más puesta a su disposición.
Gracias. Iniciamos, por tanto, el turno de preguntas y recordamos a todos los compañeros que pueden realizar en su único turno de palabra una cuestión a cada uno de los intervinientes. Así que iniciamos este turno con Radio Nacional de España y con Adelaida Julios. Adelaida, buenos días. Adelante.
Muy buenos días. No sé si me oís bien. Buenos días. Me oís bien, ¿verdad?
Te oímos perfectamente. Adelante.
Gracias. Vamos a ver, la pregunta sería para el consejero y me gustaría saber si estos impuestos que se van a bajar en el mundo rural van a acompañarse a futuro en una bajada de impuestos similar a la que se plantea, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con una bajada generalizada de los impuestos para todos los ciudadanos. Gracias.
Sí, muchas gracias. Nosotros en el programa de gobierno que formalizamos en su momento el Partido Popular y Ciudadanos, en materia de política fiscal asumíamos varios compromisos. Primero, no repercutir con más impuestos a familias, pymes y autónomos. Y, en segundo lugar, algunas bajadas impositivas, que básicamente era el compromiso en esta legislatura de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos y realizar un compromiso activo en favor del mundo rural. ¿Qué pasa con esos dos compromisos? El primero de ellos, como ustedes saben, llegó a presentarse el proyecto de ley de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León a las Cortes de Castilla y León. Pasó de forma favorable el trámite de enmienda de totalidad y justo en el pleno del mes de marzo de este año, en que se iba a incluir ya en el orden del día para su definitiva eliminación, pues se produjo el estado de alarma y, por tanto, paralizamos ante el mayor coste de otras actividades su supresión. En el pacto de recuperación fue una demanda de algunos partidos la existencia de la suspensión del trámite de eliminación de este tributo. Nosotros, como tal, lo acordamos. Era un punto intermedio entre aquellos partidos de izquierda que querían subir impuestos y para los partidos que apoyan al Gobierno que queríamos bajarlos. Pero el trámite ahí está, suspendido, pero lógicamente en el escenario de la legislatura el compromiso es, lógicamente, la eliminación de ese tributo y lo eliminaremos cuando las condiciones lo permitan. Y por lo que tiene que ver con el compromiso con el mundo rural, había una eliminación de bastantes, o supresión o bajada de algunos tributos. Lo que hacemos hoy son, a pesar de la crisis económica, dos pasos adelante, que es el hecho de una bajada muy relevante para este ejercicio de las tasas ganaderas por servicios veterinarios, 95% de reducción, y, como les digo, una reducción del 25% en el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se transmiten bienes para actividades económicas en el mundo rural. Es un compromiso ciertamente muy importante que hemos comenzado a cumplir, pero que no finaliza íntegramente aquello que teníamos previsto para toda la legislatura.
Continuamos ahora con Manuel Torres, de Castilla y León Televisión. Manolo, cuando quieras.
Buenos días. A mí me gustaría saber, viendo la variación de crecimiento de las distintas consejerías, llama mucho la atención que la que más crezca sea Presidencia y la tercera que más crezca sea Transparencia y Ordenación del Territorio. ¿A qué se debe que sean de las tres, excluyendo Sanidad, que es la segunda, las que más crezcan? ¿Y por qué Fomento y Medio Ambiente es la que menos crece, suponiendo que podría ser uno de los motores, tractores de incentivación económica en esa consejería?
Gracias, Manolo. Efectivamente, la consejería que más crece es la consejería de Presidencia y, como yo explicaba, la causa de este crecimiento es el compromiso de incrementar los fondos destinados a las corporaciones locales. La consejería de Presidencia es la que da las ayudas a las corporaciones locales. En el pacto de recuperación había un incremento muy importante de ayudas a las corporaciones locales y con esto lo que hacemos es terminar el cumplimiento de eso que habíamos firmado. Este año, 2020, el compromiso era disponer entre este año y el próximo 92 millones de euros adicionales para las corporaciones locales, adicionales a lo que ya tenían. Ustedes recordarán que en la primera parte de la pandemia se les destinó 11 millones de euros para servicios sociales, luego hubo cantidades adicionales y luego con el pacto de recuperación se acordó 20 millones en materia de empleo, 20 millones en servicios sociales y 20 millones para inversiones, todo ello para ayuntamientos y diputaciones provinciales. Bien, los 20 millones de servicios sociales se concedieron ya, los 20 millones de empleo se concedieron ya, los 20 millones de inversiones se han publicado esta semana. en el boletín de la comunidad autónoma, en el BOCIL, y el pago se producirá a medida que, lógicamente, se vayan justificando esas inversiones por las corporaciones locales, que serán el año 21, y por eso figuran en el presupuesto del año 21. Yo daré un dato por explicar ese motivo. Representa el 28%, pero el presupuesto alcanza 141 millones de euros. Creo recordar que el presupuesto del ejercicio 18 eran 110 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que el incremento es 31 millones de euros, sobre los 110, pues es un incremento del 28%, pero de los 31 millones de euros, 25 es para dotar de más recursos a las corporaciones locales y solo 6 para otras finalidades. Y, por tanto, si nosotros decimos de comprometernos con las corporaciones locales y cumplir lo que hemos firmado, es lógico que crezcan más las consejerías y, en este caso, la consejería que dota de esos recursos a las corporaciones locales. Pero, claro, contrasta que, así como el crecimiento de presidencias de 31 millones de euros, el de sanidad pasa de unos 3.600 millones a casi 4.400. Es decir, que el crecimiento es del 22%, pero para alcanzar una cifra de 4.400 supone 800 millones de euros. Es decir, que si ponemos 31 millones de euros más a presidencia, ponemos 800 millones de euros más a sanidad. Pero, insisto, de los 31 millones de presidencia, 25 es para ayuntamientos y para diputaciones provinciales. Preguntaba también usted, creo recordar, por qué crecía la Consejería de Transparencia. Pues, lógicamente, el crecimiento es pequeño en volumen, alto en porcentaje, pero la cifra global apenas representa 20 millones de euros. Representa la Consejería de Transparencia en términos presupuestarios, que luego de importancia no solo se mide en el presupuesto, como es natural, porque tiene funciones muy relevantes, pero representa apenas el 0,16% del gasto total. Eso supone, lógicamente, que aunque la cantidad global de crecimiento es pequeña, en términos de porcentaje la cifra es muy alta.
Seguimos adelante en el diario.es. Tenemos a Laura Cornejo. Laura, buenos días. Laura Cornejo, adelante. No es posible, de modo que nos vamos hasta Noticias Castilla y León, donde tenemos a Javier Vicente. Javier.
Hola, muy buenas. Nosotros queríamos preguntar sobre el escenario en el que se han basado las proyecciones macroeconómicas, ¿no?, sobre el Producto Interior Bruto y el empleo. Ya ha dicho que creo que subía un 7,5 el Producto Interior Bruto el año que viene y un 2,8 el empleo, teniendo en cuenta, bueno, que existe también la posibilidad de que pueda haber una tercera ola, que pueda pues llevar a tomar más medidas restrictivas que puedan afectar a estos datos. Pues eso, simplemente sobre el escenario en el que se ha basado. Muchas gracias.
Pues el escenario macroeconómico nos hemos basado en la prudencia y en el realismo. Nosotros estimamos al próximo año un crecimiento del 7,5%. La cifra parece inicialmente muy alta, pero es verdad que estamos hablando de una recesión en este ejercicio 2020 del 10,1%, lo que significa que el crecimiento económico del año 21 no compensaría la pérdida de este año y, por tanto, hasta el año 22 no alcanzaríamos un nivel de PIB como el que tuvimos en el año 19. Consideramos que es un escenario realista. Es verdad que está sumido a mucha indefinición, porque es difícil saber, lógicamente, un aspecto que determinará de forma determinante cómo va a ser la evolución de la economía en el próximo ejercicio, que es la duración y la profundidad de la pandemia. A día de hoy no estamos en condiciones de saber ni la duración ni la profundidad. En nuestro escenario macroeconómico se lo hemos sometido a la consideración de la AIREF, de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, que es una autoridad que no depende de la Administración autonómica y que es de ámbito nacional para toda España. Saben ustedes que la AIREF y otras instituciones pues vienen poniendo de manifiesto pues que el escenario macroeconómico de los presupuestos generales del Estado no se adapta a la realidad. Sin embargo, y está a su disposición, la AIREF ya ha publicado el informe para Castilla y León. En concreto, esta misma semana, el día 25 de noviembre, en carta remitida por la propia presidenta de la AIREF, dice: en cumplimiento de la Ley Orgánica de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF, le remito el informe de las previsiones macroeconómicas de los presupuestos para 2021 de la comunidad elaborado en esa institución. Este informe avala las previsiones para tu comunidad autónoma y así puede indicarse. Este informe está publicado en la página web de la AIREF con fecha 25 de noviembre del año 2020. Por tanto, esta es una información que ustedes pueden consultar en la página web de la propia AIREF, donde establece claramente cuáles son esta información, que básicamente, y por poner el resumen de su explicación, dice: la AIREF avala el escenario macroeconómico para 2020 y 2021 de Castilla y León por considerarlo razonable. Las previsiones para ambos años están próximas a los escenarios elaborados por la AIREF y por otros organismos e instituciones. Ese es un poco el resumen. Si bien es cierto que la AIREF significa que es un poco más optimista que nosotros para el año 2020 y, por contra, un poco más pesimista que nosotros para el año 2021, pero en el conjunto de los dos años es la estimación que realiza.
Damos paso a continuación a Isabel Gimeno, del diario ABC. Isabel.
Hola, buenos días, consejero. Si es sobre estos presupuestos, dado que hablaba de esa incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la pandemia y dado que en este 2020 los gastos en sanidad vinculados a toda a la compra de material y a la logística también para transportarlo ha condicionado mucho los presupuestos, no sé si han dejado algún tipo de colchón, reservado algún tipo de colchón por si la pandemia dura más de lo que puede imaginarse ahora que parece ser que con esas vacunas y podría ser que al verano llegásemos con un cierto desahogo. No sé si han previsto algún tipo de colchón o cómo podrían afrontar esos mayores gastos. Gracias.
Pues gracias, Isabel. Yo diría dos cosas. La primera es que el principal recurso de margen que tenemos para el próximo año en materia sanitaria es hacer crecer un 22% los gastos de la Consejería de Sanidad, que es una cifra muy importante. Es que le doy un dato. La Consejería de Sanidad pasa a representar el 45% del presupuesto de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Es decir, del presupuesto de todas las consejerías, el 45% es la Consejería de Sanidad y el 55% el presupuesto de las otras 9 consejerías restantes. Por tanto, es un compromiso muy claro. Y el segundo dato, que sí que creo que tiene que ver directamente también con su pregunta, es el hecho de que nosotros, ante la indefinición cierta que tenemos de no poder cuantificar con precisión para todo el año 2021 cuál puede ser el coste sanitario, porque no sabemos la duración y la intensidad de pandemia, hemos previsto que el gasto COVID sea un gasto ampliable en el presupuesto. Y, por tanto, en la ley de presupuestos, en el texto articulado, en la relación de gastos ampliables que figuran todos los años, se incluye este año, como novedad, como es natural, pues los gastos relacionados con la gestión de la pandemia y, por tanto, los gastos relacionados con COVID-19. Pasan a ser gastos ampliables, lo que facilitaría, en su caso, la necesidad de realizar posibles modificaciones presupuestarias, incluso entre secciones. Claro, si las circunstancias lo obligaran, pues esto habría que realizarlo y el hecho de que sea un gasto ampliable pues establece facilidades para las modificaciones presupuestarias por encima de lo que establece la propia Ley de Hacienda con carácter general.
En la agencia Europa Press tenemos a Sonia Díaz para hacer su pregunta. Cuando quieras, Sonia.
Hola, buenos días, consejero. Yo quería preguntarle por una reclamación que realizó ayer el Grupo Parlamentario Socialista. Ellos han advertido la desaparición de un fondo del impuesto medioambiental que sumaría 448 millones de euros al presupuesto de la Junta. No sé si nos puede explicar un poco qué ha ocurrido con este fondo. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, si esa es la única observación que tienen al presupuesto, pues estamos relativamente satisfechos con el que hemos hecho. Efectivamente, desde el año 2012 hay una recaudación tributaria en Castilla y León que está asociada a una serie de programas y materias. Y si sumamos la recaudación de estos tributos desde el año 2012, pues esa recaudación es inferior a los gastos que la Junta de Castilla y León ha previsto y liquidado en cada uno de sus ejercicios para esas finalidades que establecía la propia ley de tributos. Y, por tanto, dicho de otra manera, hemos gastado bastante más, tanto en términos de presupuestos iniciales como en términos de presupuesto ejecutado, de lo que obligaba la ley respecto de la instalación de aquel tributo de afección medioambiental. Estamos hablando de cantidades a gastar en el año 2012 hasta la actualidad y esos gastos se han producido incluso por encima de lo que requería la propia ley que establecía los tributos de afección medioambiental.
David Rodríguez, de la agencia ICAL, será la siguiente persona en intervenir. David.
Hola, buenos días. Yo dos cuestiones muy básicas. La primera, si considera el consejero que este nivel de gasto histórico va a ser sostenible en el futuro o vamos a ver pérdidas importantes en las cuentas. Y en segundo lugar, si me puede aclarar cómo se van a financiar el año que viene, que ayer no me quedó claro, si van a ir a los mercados, que eso tiene unas condiciones tan buenas, o si van a seguir tirando el fondo extraordinario del Gobierno. Gracias.
Sí, pues dos cuestiones. Lógicamente, las fuentes de financiación que soportan desde el punto de vista de ingresos este presupuesto, algunas de ellas no son sostenibles en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos incurrir de forma permanentemente en un nivel de déficit público del 1,1% del PIB. Sí que llamo la atención aquí que esta cifra del 1,1% de déficit público es una cifra en un contexto de recesión económica, de crisis y de pandemia, que corresponde con la referencia que autoriza el Gobierno y que nos lo podemos permitir porque nuestro margen de menor deuda respecto de la media es de 2,9 puntos de PIB. Y que, en todo caso, si comparamos este déficit de 1,1% de Castilla y León, pues es un déficit mucho menor que el que inicialmente tiene previsto para este año el Gobierno de España, que está por encima del 10% del PIB. Y que seguramente se supere, con lo cual este nivel de déficit público es mucho más bajo en Castilla y León que en la media española y este nivel de déficit público es mucho más bajo en Castilla y León que lo que prevé para sus propios presupuestos el Gobierno de España. Dicho lo cual, lógicamente, lo razonable es pensar que en un escenario de superación de la pandemia vayamos entrando también en un escenario que tienda hacia la estabilidad presupuestaria y, por tanto, nos permita ir reduciendo el nivel de déficit público. Para eso, ¿qué va a ser absolutamente imprescindible? Que vayamos sustituyendo este mayor impacto del déficit público por una mejor evolución del conjunto de las figuras tributarias por crecimiento económico. Y, por tanto, tenemos que ser capaces de garantizar crecimiento económico como elemento fundamental para garantizar una evolución favorable de la recaudación tributaria y que vayamos sustituyendo el nivel del déficit público por un incremento del crecimiento económico en los próximos ejercicios. Esto va a ser esencial. Nosotros no nos vamos a poder financiar siempre con déficit, nos tendremos que financiar por crecimiento económico. Y, por tanto, es muy importante en este momento garantizar que el impacto de la recesión sea el menor posible y que la recuperación sea la mayor posible, lo antes posible. ¿Qué queremos para este año? Pues que Castilla y León esté entre las comunidades autónomas con menos recesión, dentro de la recesión, que es muy importante, y entre las comunidades autónomas que tenga una recesión menor que el conjunto nacional. La segunda cuestión, ¿cómo nos vamos a financiar? Lógicamente, este nivel de déficit del que yo le señalaba, lógicamente, supone un incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y, por tanto, desde el punto de vista de la normativa, pues la necesidad de financiarse no a través del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, que eso es para las comunidades autónomas que no tienen otra forma de financiación, sino a través del Fondo de Facilidad Financiera, que lógicamente saben ustedes que no tiene condicionalidad. ¿Qué decimos nosotros al Gobierno? Y yo me he dirigido también, en relación con su pregunta, se lo anuncio, al propio Ministerio en ese sentido, que lógicamente en la medida en que nuestro incumplimiento de las reglas fiscales se debe básicamente a la situación de crisis y pandemia que estamos atravesando, que se cambie el criterio aplicado a este momento y que se nos deje financiarnos en el mercado. Hago aquí, por tanto, dos observaciones en este instante, que es la primera de ellas, Castilla y León prefiere financiarse en el mercado y que lo estamos haciendo en muy buenas condiciones, como les digo, en alguna ocasión incluso a tipo de interés negativo. Lógicamente, de no establecerse un cambio en el criterio de aplicación, no podríamos hacerlo y tendríamos que acudir a este fondo de facilidad financiera por haber superado los objetivos de estabilidad presupuestaria. Pero en la medida que estos objetivos de estabilidad presupuestaria están ligados a un escenario de recesión y de pandemia, creemos que hay causa suficiente para permitirnos a las comunidades autónomas ese acceso a los mercados. Y, en segundo lugar, que para este año 2020 y para el año 2021 los objetivos de estabilidad presupuestaria dejan de estar en vigor, no están vigentes. Y, por tanto, el que los hayamos superado, pues hemos superado no unos objetivos vigentes legalmente, sino una referencia que teníamos marcada. Y en la medida en que esto es así, creemos que hay causa suficiente para poder, en estas circunstancias, solicitar que Castilla y León pueda financiarse en los mercados, como hemos hecho en más de un ejercicio. Y, por tanto, esa es una petición que le hemos trasladado ya al Ministerio de Hacienda, básicamente por esta situación que les he señalado. Si no operan las reglas fiscales, si la causa por la que nosotros superamos unas reglas de estabilidad que ya no están vigentes es por una pandemia, pues creemos que existen motivos suficientes para no exigir el cumplimiento de todo aquello que se deriva del incumplimiento de reglas fiscales, que lógicamente llevaría aparejado pues un plan de estabilidad presupuestaria y financiarse a través del Fondo de Facilidad Financiera. Y, por tanto, la petición que le hacemos al Ministerio de Hacienda es que a las comunidades autónomas que seguimos siendo solventes y que estamos dentro del horizonte de referencia marcado por el Gobierno, se nos deje seguir financiándonos en los mercados.
Tiene la palabra ahora Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar.
Hola, buenos días. Nosotros queremos insistir en la cuestión que ha planteado la compañera de ABC, pero le pediría un poco de concreción y de cifras, porque si no nos resulta complicado contarlo. La factura COVID se ha cifrado para este 2020 en 370 millones de euros. Ya nos ha dicho que es una cuestión que han incluido como ampliable en el presupuesto de 2021, pero nos gustaría conocer cuál es la cuantía que se ha establecido, aunque sea ampliable en el futuro, y también que nos hiciera una comparativa entre lo que Sanidad ha anunciado que va a gastar en este 2020, que son unos 4.459 millones, por lo que nos han ido diciendo en las comparecencias en las Cortes, y nos lo compare con estos 4.365 millones. Y también si puede hacer una comparativa entre lo que va a gastar General, por un lado Sanidad, y por otro General, de lo que va a gastar la Junta de Castilla y León en este 2020 con lo que ha presupuestado para 2021. Y eso sería. Gracias.
Gracias, Óscar. Yo creo que si vamos a la evolución del presupuesto por consejería, se explica muy bien cuál es el motivo por el que unas consejerías también crecen en este ejercicio más que otras, y se corresponde en gran medida por el gasto COVID. ¿Cuál es el objetivo de este gasto COVID? Pues afrontar las tres crisis que tenemos encima de la mesa. Hay una crisis sanitaria y por eso el presupuesto de sanidad crece un 22% para hacer frente también a este gasto COVID, 800 millones de euros prácticamente más que en el ejercicio anterior. ¿A qué se va a destinar este presupuesto en sanidad? Lógicamente, a pagar profesionales sanitarios. Tenemos 3.500 profesionales sanitarios más hoy que lo que teníamos antes de la pandemia. A gasto ordinario de funcionamiento de centros vinculados al COVID, por ejemplo, los equipos de protección individual y otros, y lógicamente al funcionamiento ordinario del sistema sanitario, que tiene una mayor utilidad en este momento, un mayor nivel de uso como consecuencia de la pandemia. Nuestras unidades de cuidados intensivos tienen un porcentaje más alto de ocupación como consecuencia de esta pandemia, y esto justifica que, lógicamente, el mayor crecimiento de todos en términos absolutos corresponda a la Consejería de Sanidad. También es importante, por este motivo, el crecimiento en el ámbito de la Consejería de Familia, de Igualdad de Oportunidades, que por primera vez pasa de los 1.000 millones de euros precisamente para la gestión de centros de servicios sociales como residencias de mayores o residencias de personas con discapacidad. El segundo tema de la crisis que abordamos es la crisis económica y, por tanto, lógicamente, aquí hay determinadas cuestiones básicas relativas a esta crisis económica que tienen impacto en el presupuesto. Por eso la Consejería de Empleo tiene un crecimiento tan alto, del 13%, y está entre las consejerías de mayor nivel de crecimiento. ¿Por qué? Porque es un crecimiento necesario para cumplir el plan de choque que se ha firmado con los agentes del diálogo social. Por cierto, es el punto 25 del acuerdo de recuperación firmado con los partidos políticos y que tiene vigencia en el presupuesto. De la misma forma, atendiendo a esta iniciativa COVID, pues tienen fondos en esta materia la Consejería de Cultura y Turismo o la Consejería de Agricultura y Ganadería o la Consejería, por ejemplo, de Economía y Hacienda, finalmente por apoyo a sectores productivos en relación con lo que es la crisis económica. Tenemos una crisis social ante nosotros y eso determina también que las consejerías más asociadas al gasto social, como pueda ser familia, igualdad de oportunidades o empleo e industria, tengan un crecimiento relevante como les he descrito. Un cuarto eje fundamental es que tenemos que mantener servicios públicos esenciales cuyo coste ha aumentado como consecuencia del COVID. Les pongo un ejemplo, la educación. La educación no presta un servicio para luchar contra la pandemia, pero la educación tiene un mayor coste como consecuencia de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tenemos 1.100 profesionales educativos más que antes de la pandemia, que el curso pasado, básicamente porque se han tenido que desdoblar, se han tenido que duplicar determinadas aulas. Esto hace que el presupuesto de educación sea el más alto de la historia y crezca casi el 15%. Esto es, lógicamente, en gran medida gracias, debido a este gasto COVID. Si en el curso que viene, lógicamente, pues las circunstancias lo permitieran, pues no tendríamos que tener un nivel tan alto de desdoble de aulas y, por tanto, quizá el volumen de recursos no sería tan imprescindible, tan necesario. Y un quinto eje, y ya acabaría ya con esto, es el que tiene que ver con el cumplimiento del Pacto para la Recuperación. Bueno, aquí hay medidas muy concretas, como les he descrito en el presupuesto, que tienen que ver con ese Pacto para la Recuperación. ¿Por qué? El objetivo de superar el 7% del gasto PIB en materia sanitaria. Aquí está. La Consejería de Sanidad crece el 22%. El objetivo de dotar de recursos adicionales extraordinarios por el COVID para las corporaciones locales. Aquí está. La Consejería de Presidencia está a la cabeza en términos de crecimiento. El objetivo, el punto 25, del pacto de alcanzar un plan de choque y cumplirlo con el diálogo social. Aquí está. La Consejería de Empleo e Industria es la que más crece. Por tanto, cuando usted me planteaba cómo va cubriendo ese gasto COVID al conjunto del presupuesto de la Junta de Castilla y León, yo le divido este gasto COVID en esos cinco grandes ejes: gasto sanitario, gasto en apoyo a sectores productivos, gasto en protección social, gasto en servicios públicos cuyo coste se incrementa como consecuencia del COVID y gasto o inversión en cumplimiento del plan de recuperación económica. Y si usted analiza las consejerías, ve usted que son precisamente las consejerías más asociadas a los cinco objetivos las que tienen más crecimiento.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos permite recuperar la comunicación con Laura Cornejo, del diario.es. Laura, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Me oís?
Sí, adelante, cuando quieras.
Perfecto. Nada, le quería preguntar al consejero si en función de esos fondos europeos que están pendientes, se ha dejado algunas consejerías con menos presupuesto y si está claro ya cuáles serían las más beneficiadas en el reparto de estos fondos, si hay una previsión ya de qué y cómo.
Muchas gracias, Laura. Bueno, no puede haber previsión porque, como les digo, a día de hoy no lo conocemos. No conocemos ni el importe de los fondos que va a llegar a las comunidades autónomas, ni cómo se va a hacer ese reparto entre comunidades autónomas. Nosotros pedimos que el impacto y el reparto sea en función de elementos tales como el reto demográfico. Todavía no conocemos cuándo van a llegar, si van a ser a finales de año, a mitad de año, y, por tanto, cómo se va a distribuir en el conjunto de los próximos tres ejercicios, ni conocemos el destino de estos fondos. Y lo que sí tenemos claro es que son fondos adicionales a lo que ya estamos gastando. Por eso no hay mejor adicionalidad que presentar un presupuesto como el que presentamos y luego ir incorporando adicionalmente estos fondos COVID. Es la mejor muestra de que nosotros estos fondos COVID los concebimos realmente no como un elemento para sustituir el presupuesto de la Junta de Castilla y León, sino un presupuesto para transformar y modernizar Castilla y León y, por tanto, para aprovechar esos fondos para lo que busca, que es modernizar nuestra comunidad autónoma, abordar el reto de la agenda digital, abordar el reto de la transformación en términos de la economía sostenible y, por tanto, para eso lo aprovecharemos. No los hemos metido aquí porque, a diferencia de lo que puede ocurrir con el Gobierno, con el presupuesto del Estado, lógicamente nosotros el presupuesto lo hemos hecho sin esos fondos por falta de definición de qué nos correspondería, pero sí, lógicamente, estamos trabajando ya en tener capacidad de gastarlos y ser fondos adicionales, no sustituyendo a los que vendríamos a gestionar para este año próximo, y adicionales para transformar, modernizar, dinamizar Castilla y León.
Y completamos el turno de preguntas con Rafa Daniel, del Economista. Rafa, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días, consejero. Yo quería saber qué le contestaría a la patronal cuando ayer fueron categóricos al decir que estos presupuestos no van a servir para acelerar la recuperación económica.
Les he leído y decía que los presupuestos le gustaban, que les parecían unos buenos presupuestos con carácter general. Y sí que es verdad que hacía una demanda, que lógicamente cualquier sector y cualquier colectivo hace una demanda. Nos pedía que aceleráramos nuestro compromiso de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y que lo hiciéramos ya. Era una de las demandas que nos transfería. Bien, en términos de gasto, nosotros hacemos frente a todos los compromisos de gasto que veníamos asociados a los acuerdos del diálogo social, que han sido tres este año. Y en términos de la bajada de impuestos que se nos recomendaba por parte de CECALE, bueno, el primer mensaje es que nosotros sí nos separamos mucho de la política fiscal que se plantea a nivel nacional. Aquí tenemos una política fiscal donde los impuestos o se congelan o bajan. Y en España hay una política fiscal donde los impuestos suben. Yo me referiría aquí, por ejemplo, al impacto que tiene sobre el mundo rural. Claro, nosotros en el mundo rural lo que hacemos es bajar un 95% las tasas ganaderas. Lo que hacemos es bajar un 25% el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de bienes inmuebles para hacer una actividad productiva y, a nivel nacional, lo que se hace es subir el impuesto sobre la remolacha y sobre el azúcar o subir el impuesto sobre el diésel o sobre el impuesto sobre la matriculación de vehículos. Es una diferencia muy clara. Junto a eso, pues puedo compartir el hecho de que a CECALE le hubiera gustado que hubiéramos acelerado ya la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, y yo le digo a los dos también. De hecho, algunas de las cosas que teníamos previsto hacer en el tiempo las hemos tenido que retrasar como consecuencia de la pandemia. Hay cosas que teníamos previstos incluir para hacer en el presupuesto del año 21 que hemos tenido que retrasar a futuro porque el año 21 tenemos que hacer cosas muy urgentes, como es, por ejemplo, hacer crecer un 22% el gasto sanitario para luchar contra la pandemia o hacer crecer un 15% el gasto educativo para desdoblar muchas aulas, como estamos haciendo. Lógicamente, nuestra orientación es cumplir los compromisos que hemos asumido, pero también hay que comprender que en este momento, si en un lado de la balanza se nos pone cumplir ya nuestro compromiso de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y, del otro lado de la balanza, no dotar adecuadamente los recursos necesarios que son imprescindibles para luchar contra la pandemia, nosotros damos prioridad en este momento a la política en materia sanitaria, a la lucha contra la enfermedad.
Gracias a todos. Finaliza aquí la rueda de prensa.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido y encantado y a su disposición para hoy y para cuando haga falta relación con el presupuesto.